situación que atraviesa este sector en la provincia respecto de la falta de insumos y también la falta de medicamentos. Lo tenemos en línea al ministro de Salud, Martín Regueiro, para que nos comente los alcances de esta iniciativa. Así que gracias por atendernos, ministro. Daniela Parra lo saluda desde Estudios.
Hola, Daniela, ¿cómo andás vos?
Bien, muchas gracias por atendernos, por brindarnos unos minutos. Queríamos conocer un poco la situación con la cual se encontró en esta cartera y los detalles posteriormente de esta iniciativa presentada por el Ejecutivo Provincial.
Bueno, Daniela, esto es un poco lo que veníamos hablando y lo que veníamos planteando desde que asumimos. El escenario de falta de insumos es un escenario que en general en todo el subsector público, también incluso lo afecta en parte al sector privado, pero hoy estamos frente a una faltante de insumos crítica que nos lleva a plantear esta emergencia sanitaria, que es una emergencia administrativo-financiera que termina siendo sanitaria por falta de insumos. O sea, hoy estamos tratando de optimizar los plazos para poder agilizar los tiempos de compra. O sea, que desde el tiempo que se abre la compra directa hasta que se entrega, sea el menor tiempo posible para poder asegurar el servicio de salud. O sea, planteándonos en eso. Y no estoy hablando de cuestiones extraordinarias, estoy hablando de insumos que son básicos para la atención en salud.
Respecto de la deuda que tiene la provincia, ¿a cuánto asciende?
Y bueno, hoy la deuda a prestadores y proveedores y terceros prestadores es aproximadamente 11.400 millones de pesos, que eso es lo que tenemos al 10 de diciembre. Con ese escenario, algunas facturas más podrán entrar, pero el monto aproximado es ese. Así que es en parte lo que estaba presupuestado para el año que viene.
Claro.
O sea, perdón, para este año, para el 2024. Así que estamos viendo ahí, sí.
Claro. No, le quería consultar porque, bueno, es una situación, o sea, es un número bastante elevado. Nosotros hemos estado hablando en el aire con miembros de distintos nosocomios, hablando de este faltante y también una demanda que hay que atender, que muchas veces se supera, ¿no?, en número y en cuanto a gravedad. Y la pandemia no ha sido para nada un factor ajeno a todo este contexto, me imagino.
No, sin duda. También es verdad que la pandemia nos dio un norte, todos estábamos alineados para trabajar en contra del COVID y en eso sirvió para que entendamos que el sistema de salud está en las condiciones de poder enfrentar una crisis de ese tipo. Uh-huh. Ahora, hoy el tema es que es una cuestión que no es externa, sino que es administrativo-financiera, es decir, a ver, ¿cómo hacemos para comprar bien? ¿Cómo hacemos para asegurar la provisión de insumos? Y que realmente los usuarios de salud puedan estar en condiciones de poder recibir lo que necesitan. O sea, hoy la pandemia, o sea, lo que pasó con la pandemia es que también la pandemia generó capacidad instalada, generó equipamiento, generó complejidad, aumentó la cantidad de camas de terapia, o sea, en el sistema de salud de Neuquén generó también cosas positivas en cuanto a lo que hoy quedó.
Claro.
El tema está que hay una parte que tiene que ver con la cantidad de insumos que se van consumiendo día a día y que el precio de los insumos se disparó. O sea, no es que se aumentó exponencialmente. O sea, hay medicamentos que aumentaron en 3 meses 1.800%. Entonces los presupuestos siempre quedan cortos.
Y ya no se puede hablar de una regulación de precios tampoco.
Sí, bueno, menos ahora, pero lo que termina pasando con los insumos es que tienen valores que son valores de mercado y que entre venderle al Estado, que paga tarde, y le venden a otro privado, o ese es el tema. Y medicamentos o descartables y eso, no es que hay en todos lados para comprar. Entonces termina siendo complejo y bueno, por eso lo que planteamos desde el inicio de la gestión es empezar a hablar con proveedores, es llamarlos cara a cara para decirle, bueno, cuál es el escenario y empezar a pagar a proveedores y buscar proveedores nuevos para que nos puedan vender insumos. La idea es abrir el juego como para que podamos aumentar la cantidad de ofertas para mejorar los precios y poder comprar. Sin duda que la emergencia es una salida rápida para poder hacer frente a este momento.
Claro.
Pero bueno, no es algo que se pueda perdurar en el tiempo.
No, no, por supuesto. Con este proyecto se autoriza la contratación directa para poder abastecer al sistema, ¿no es así?
Sí, la idea de la ley de emergencia es que permite esa herramienta que es la compra directa, que agiliza los tiempos. Hay una ley que es la 2141 que tiene que ver con los procesos administrativos de compra, que lo hace lento el proceso. Y el tema está en que cuando uno abre una licitación, nos terminan quedando vacantes. O sea, se abre licitación para comprar, no sé, ibuprofeno, y termina pasando que nadie cotiza porque no saben los precios. La compra directa lo que hace es al acortar los precios, se vuelve más real y los proveedores cotizan porque entienden que antes se les va a pagar.
Claro. Respecto de la situación, se entiende que este es un proyecto provincial y demás, pero no es lo mismo un centro de salud de Neuquén Capital que por ahí la situación que atraviesan los centros de salud del interior de la provincia o de localidades que son un poco más chicas. ¿Cuál es el análisis que puede realizar respecto de la información que va juntando y los espacios que va recorriendo desde otros municipios en cuanto al estado que tiene y lo que tiene por trabajar?
El escenario es, yo vengo recorriendo la provincia hace tiempo, pero ahora en el último, desde que asumí, obviamente que visito en otro rol y vengo recorriendo y el escenario es parecido en todos lados. Y lo que estoy haciendo es generando insumos para dar respuesta para plantear la urgencia de los productos más básicos, digamos, o esenciales para el normal funcionamiento del sistema. Creo que eso es común en el interior, en Neuquén Capital, pero también en el Huecú, en Las Ovejas, en Chorriaca, es un fenómeno común en toda la provincia. Uh-huh. Entonces, por eso lo que estamos planteando es salir a cubrir lo que es de mayor urgencia y que necesitamos para poder seguir prestando servicios de salud. No estoy diciendo nuevas estrategias, sino mejor servicio de salud, nada más que eso.
Respecto de la designación de responsable de salud sexual y reproductiva, quería consultarle sobre esa situación y también, por supuesto, preguntar si desde el Ministerio de Salud de Neuquén se va a trabajar sobre el cumplimiento de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
Sí, eso es ley. Sin duda que no hay mucho lugar a duda y eso ya está planteado y haremos todo lo que esté a la altura de las circunstancias. Sin duda que es un tema prioritario la cuestión de género y hay cuestiones que tienen que ver con los organigramas y las cuestiones estructurales que no las tenemos definidas. Así que bueno, estamos todavía en un proceso de cierre de eso. El planteo del gobernador es achicar los organigramas para disminuir toda la estructura que tenemos. Son estructuras muy grandes. Para hacerlas óptimas, bajarle aunque sea un 50% todos los organigramas para hacerlos lo más óptimos posibles. Entonces lo que estamos haciendo es analizando bien los procesos y eso nos lleva tiempo, así que bueno, por eso hay veces que hay referentes que no los tenemos y pero que están y la intención es avanzar en eso.
En este sentido, es necesario, bueno, seguir trabajando y reforzando las políticas públicas que hablen de la salud sexual y reproductiva en cuanto al acceso a la información y en cuanto a también, bueno, los centros de testeos, la posibilidad que se tiene de bajar esta información a los adolescentes, a los jóvenes, y en cuanto a campañas de prevención, ¿tienen algo previsto para el verano? ¿Por ahí que la gente sale un poco más a los espacios públicos?
Mira, todas las acciones de promoción y prevención nunca se suspendieron y se sigue trabajando en las líneas que están bien. Lo mismo nos pasa con salud mental. Hay situaciones que son críticas. Hoy la intención es dar respuesta a lo que necesitamos respuesta en menos de 15 o 20 días. Ese es el escenario. Uh-huh. Entonces, nos pasa eso, Daniela. Hoy tengo que dar respuesta a lo que pasa mañana, la semana que viene. El resto sigue porque sigue en el curso que ella tenía y la intención es que podamos fortalecer las acciones de promoción y prevención, pero insisto con esto que hoy necesito resolver lo que es a cortísimo plazo, o sea, la urgencia nos plantea eso.
Claro, sí,
tenemos que resolver lo que está a corto plazo y a partir de ahí ir priorizando. Son temas que ya están establecidos y creo que o sea, no hoy no entran en discusión, aunque sea hoy, hay que ver Milei que plantea, pero hoy son temas que ya están, son derechos logrados. Creo que en ese sentido no hay que darle mucha vuelta, y esos derechos hay que mantenerlos y conservarlos y avanzar para ese lado.
Cuando se habla de la situación que atraviesan los hospitales de la provincia de Neuquén, se habló durante los últimos meses del faltante de medicamentos, del faltante de recursos, guantes, jeringas y todo lo que hace a lo básico para que puedan seguir atendiendo. Quería consultarle en este sentido cómo van a trabajar respecto del recurso humano, porque hay una denuncia por parte de los gremios sobre el faltante de profesionales en los que son las distintas especialidades que hacen a la salud en la provincia. ¿Cómo lo van a encarar desde esta cartera?
A ver, el tema de, si la pregunta es el del recurso humano, ¿cómo lo venimos pensando? La idea es incentivar el recurso, pero bueno, cada región de la provincia de Neuquén es distinta. Digo, en la zona de Vaca Muerta, en la región de Vaca Muerta, hoy hay una cuestión de falta de recurso humano y asociado a crisis habitacional, algo parecido a lo que ocurre en el sur de la provincia. Hoy estoy en San Martín de los Andes y anoche estuvimos hasta tarde recorriendo el hospital, y el planteo es que los profesionales, los y las profesionales, terminan, algunas veces se terminan yendo por una cuestión habitacional, porque no hay, y porque acá en San Martín, muchas veces con la cuestión del turismo, terminan alquilando a precios que no pueden afrontar con el sueldo que tienen, entonces, y terminan yéndose. Algo parecido pasa en Rincón de los Sauces. El convenio colectivo de trabajo que se firmó a fin de noviembre o principios de diciembre, que firmó la anterior gestión con los sindicatos, ese convenio tiene herramientas que vamos a usar. Más allá de que se pueda discutir otro convenio, más allá de que se puedan discutir otras leyes, hoy, como te decía, la urgencia está puesta en los insumos y el convenio nos da herramientas que nos va a permitir, por ejemplo, el desarraigo, o nos va a permitir favorecer la erradicación de profesionales en municipios más chicos, con incentivos que son económicos. Entiendo que no es el único incentivo, hoy las generaciones han cambiado y no es solamente lo económico lo que les interesa, así que tenemos que buscarle la vuelta también a eso. O sea, hoy hay estrategias que podemos usar dentro de lo que tenemos, y la intención es recuperar eso. Entendemos también que la capacitación es algo fundamental. Y las capacitaciones muchas veces, capacitación y investigación son herramientas que son motivadoras. Hoy lo que está pasando es que la gente está cansada porque tiene que dar la respuesta de decir, no tengo insumos, claro. Tengo un paciente que tiene diabetes y no tengo insulina para darle, entonces eso desgasta de una manera que hace que uno se frustre. Y cuando uno se frustra, pierde la motivación, y cuando pierde la motivación, le da lo mismo que pase cualquier cosa. Entonces, estos pasos son los que estamos haciendo, Daniela, ir poniendo cosas como para después ir resolviendo, pero esto es, como decía el director técnico, es paso a paso.
Y en este sentido, bueno, intentando abarcar salud desde múltiples perspectivas, quería hacerle la consulta también de cómo será la postura que van a tomar respecto, para con los gremios, ¿sí?, de salud, el tema de la recomposición salarial que viene siempre a discusión, sobre todo con el contexto económico que se atraviesa.
Volviendo a la primera parte de la pregunta, la salud es una construcción que no es solamente el Ministerio de Salud. La salud es una construcción que se hace con los municipios, que se hace con las sociedades de fomento, que se hace con las escuelas, o sea, se hace, es una cuestión, un tema que lo tenemos que abordar entre todos, porque si no, lo mismo que pasa con salud mental, no es una cuestión de que salud pública se hace cargo de la salud mental, sino la salud privada, también los municipios, también, o sea, por eso hay que pensarlo de una manera un poco más abarcativa y más amplia. En cuanto a trabajar lo que son los vínculos con los gremios, desde antes de asumir y lo seguimos haciendo, nos venimos reuniendo con los referentes gremiales, para ir viendo a ver cuáles son las líneas. Hoy el escenario es que los gremios entienden el escenario que tenemos, el escenario que asumimos, y que tenemos que ordenarlo antes de poder plantearnos otra cosa. O sea, hoy la cuestión salarial está en discusión, está puesta, pero los gremios entienden hoy que el escenario está en, o sea, hace una semana estaban la gente de salud mental del Castro, estaban entregando una casa por una cuestión de falta de pago. O sea, llegamos a ese nivel, Daniela. O sea,
claro. No tienen que abarcar muchas cosas.
Claro, entonces termina pasando el tomógrafo del Heller no está funcionando, entonces se deriva el Castro se queda sin insumos. O sea, hay una situación que nos plantea las urgencias, que estamos en el día a día, estamos tratando de recomponer y estamos pensando a la semana que viene. No te estoy planteando a un año, a 5 años. O sea, es como lo que me preguntaban por el Nord Patagónico. El Nord Patagónico es un hospital divino, es un proyecto genial. Ahora, si yo largo hoy, si abro hoy el Nord Patagónico, no tendría insumos, no tendría profesionales, o lo que pasaría es que los profesionales serían desde el interior del Nord Patagónico. Entonces, por eso la estrategia la tenemos que pensar de otra manera en salud. Y si yo pienso cuestión habitacional, no puedo pensarla solo como Ministerio de Salud. Y los profesionales no se radican en Rincón de los Sauces, fue una cuestión habitacional, y bueno, por eso fuimos al municipio y hablamos con Norma Sepúlveda para poder tener las mismas líneas de trabajo y ir priorizando. Pero bueno, esto es así, esto es, la salud es un derecho fundamental, y que como derecho fundamental lo tenemos que trabajar entre todas y todos, tenemos que hacer que, sí, que la gente pueda acceder.
Y además porque ahora, lo hemos visto con el tema de los aumentos de las prepagas, también viene un incremento de la demanda de la salud pública, porque hay gente que no va a poder pagar. Estamos hablando de una familia con un solo hijo de 3 integrantes que ya supera los 100.000 pesos por mes. Entonces también se tiene que barajar la opción cuando una persona, o sea, las personas no puedan pagar más esas prepagas, que también se habla como una cuestión de privilegio, cuando en realidad termina siendo por ahí una opción que ofrecen diferentes empresas, y también el sistema de salud pública va a estar teniendo que afrontar esa situación, ¿no? De cada vez más personas que necesiten un sistema público que tiene que dar respuesta con todo lo que sucede.
Sin duda, Daniela, lo que vos decís es así y estamos esperando eso. Por eso, y vuelvo al origen de la entrevista, digo, por eso es tan importante la emergencia sanitaria, porque nos tenemos que preparar para eso. Va a haber muchos caídos, va a ser un escenario crítico, socialmente va a ser un escenario muy difícil, con una situación económica que va a ser compleja a nivel nacional, y obviamente al pueblo neuquino lo va a sentir. Y bueno, por eso es el planteo de poder dar una respuesta rápida para poder generar lo que esa comunidad necesita, o sea, que es asegurar el acceso a la salud, lisa y sanamente, no ninguna cuestión nueva, es solamente generar eso, y vos bien lo dijiste, cuando pase esto y todas el planteo que está haciendo Milei, y vamos a tener que hacer frente a eso. Uh-huh. O sea, y en eso el gobernador plantea que salud, seguridad y educación son temas prioritarios. Y en ese sentido estamos trabajando.
Hacerle también una consulta, aprovechando la oportunidad de dialogar. Se sabe que desde el Ministerio estaban alertando con el tema de las estafas telefónicas.
Sí, hay estafas telefónicas que están haciendo llamadas. Hoy el Ministerio no está haciendo estas llamadas. La idea es transmitir eso y comunicarlo para que no les tomen datos que puedan ser contradictorios. Hoy el Ministerio, insisto, no está llamando por teléfono, así que la gente, bueno, comunicarle eso, obviamente que estos escenarios de crisis social hacen y oportunidades para la gente que vive de eso. La idea es, bueno, es que la gente esté enterada de que hoy el Ministerio no está haciendo llamadas, no está pidiendo datos con ningún tema, así que bueno, y nunca menos en un CBU. O sea, en ese sentido, sí. No tendría por qué el Ministerio de Salud pedir un CBU a una persona.
Tal cual.
Claro, o sea, hay cosas. O sea, creo que ya estamos todos entrenados, pero bueno, la idea es alertar de que lo están haciendo y que no den comunicación ni les van a mandar ningún mensaje para confirmar nada. Pero bueno, esto está a la orden del día.
Sí. Sí. Sí, además, también, bueno, hay que tener en cuenta esto de que las campañas de vacunación, eso surgía en su momento con el tema de COVID, un poco más, pero bueno, ahora surge de nuevo y siempre es importante aclararlo. Respecto de lo que es el tema del dengue y las enfermedades que surgen en torno a los mosquitos, se sabe que en distintos puntos del país ya se está trabajando en la prevención, el tema de las altas temperaturas tampoco ayudan en cuanto a las principales medidas que se tienen que tomar con este tipo de calor. Así que también invitamos a la gente a que visite las redes sociales, que ustedes están trabajando también con el tema de la prevención para evitar estas visitas, ¿no? A los hospitales con cuestiones que se pueden evitar.
Absolutamente, o sea, hoy el vector del dengue es el Aedes aegypti, que es un mosquito que crece peridomiciliario en los reservorios. Entonces la idea es que puedan estar atentos a eso, de tratar de evitar los reservorios que podemos achicar, digo, baldes, tarros, cubiertas con agua, que hacen que los mosquitos con la alta temperatura, mientras más al sur se va uno, menos hay, pero bueno, es cierto que en el norte de la provincia, sobre todo en la zona de la confluencia, hay Aedes, y eso nos plantea que tenemos que ser cuidadosos y bueno, evitar evitar que haya otro problema más. Entonces, son esas cuestiones que estamos tratando de frenarlo de todas las maneras que podamos.
Ministro, le agradecemos los minutos en el aire y bueno, por supuesto vamos a quedar a disposición y sí, vamos a continuar trabajando con lo que surja, pero desde ya agradecerle la claridad sobre este proyecto de emergencia sanitaria por la situación que se atraviesa en Neuquén y bueno, quedar a disposición.
Bueno, Daniela, que tengas un lindo día. Un saludo. Adiós.
Hasta luego. Martín Regueiro, ministro de Salud de la provincia de Neuquén, en voz al aire hablando, ¿no?, sobre este proyecto presentado para declarar la emergencia sanitaria en esta provincia. 8 de la mañana con 33 minutos. Nos vamos a escuchar un poquito de música. Nosotros estamos hasta las 10 de la mañana, así que no te muevas del dial.